punto. Me dieron un trato preferencial en horario y precio y mi operación fue un éxito. Al día siguiente ya conducía y leía, y todo sin gafas.
Si tienes más de 50 años, accede ahora a los oftalmólogos de más prestigio y soluciona tu catarata, glaucoma o retina sin lista de espera. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Carlos se compró el coche que le recomendó su amigo de la sierra. Ahora tiene un todoterreno en Malasaña. Elegir algo porque te lo recomiendan puede salir mal. Con un préstamo, lo mismo. Compara, elige, Lendo.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín, el reto perito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cuánta publicidad tenemos, eh? ¿Cómo mola esto?
Pues eso está muy bien, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Tengamos mucha publicidad, está muy bien. Bueno, estamos buscando esta semana algo blanco.
Sí, algo blanco.
No algo pequeñito, sino algo blanco.
Algo blanco, sí. El Madrid ganó la Liga, a lo mejor y gana y se mete en la final de la Copa Europa. Y yo, el fin de semana pasado, yo creo que fue la última nevada en las montañas de Madrid, ¿no? Bueno, pues eso, algo blanco. Que se debe usar con moderación, ¿eh? Y que es un invento chino y que se venden los chinos. Y la pista de hoy es que, bueno, hombre, evidentemente se puede vivir sin eso. Pero cuando falta en casa, te llevas un cabreo morrocotudo.
Pero has dicho que se debe usar con moderación.
Con moderación, sí, sí, sí. Bueno, es que claro, si empiezas a usar eso mucho, pasan cosas.
Creo saber qué es, pero bueno, te voy a poner ahora por privado. Sí, bueno, sí, eso es lo que estamos buscando, Pedro. Algo blanco y las pistas que está dando Pedro Martín. Oye, Pedro, que hoy a las 8:15, sin falta,
sí,
porque la cita es importantísima.
Sí, sí, claro, es seguramente el partido más importante de cada año en el Bernabéu, la semifinal de la Copa Europa.
Efectivamente. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido de esta noche, el Madrid-Manchester City.
El barco de mañana yo creo que va a tope, Lama. Todo el mundo se sube al barco.
Bueno, yo ya te he dicho que no fletaba barco porque yo creo que el Madrid va a pasar.
Claro.
Tú fácil, ¿no?
Directamente.
No, no lo fleto. Yo solamente fácil. Fleto el barco cuando veo que no se cree en él. Yo creo que el Madrid lo tiene en su mano, juega en su campo, con la épica, con un resultado que es desfavorable pero que no es irremontable, y con un City que es cierto que juega muy bien al fútbol, que pudo haber sentenciado la eliminatoria y no la sentenció. Por tanto, ahora le toca sentir el sufrimiento de lo que es el Bernabéu.
Estadio donde ha ganado muchas veces Guardiola, Manolo.
Sí, pero no el City.
A mí me sigue pareciendo el City favorito, pero por otra historia. O sea, yo, el Madrid, creo que contra cualquier otro rival del mundo era favorito mañana. Pero justo cuando llega el estilo Barça, como he visto tantas veces ese estilo, que me da igual que sea con Guardiola que sin Guardiola, pero se le atraganta al Madrid.
Pero si es que el análisis ya no puede ser futbolístico, el del Madrid.
Intentas
darle lógica
al tema.
Claro, Paco, hace un análisis futbolístico.
No empeces con la moto de la.
Yo sé que tú eres muy culé, pero si el Madrid se gana algo este año, es que la ecuación Champions, remontada, Bernabéu, todo el mundo piense que puede el Madrid puede pasar.
El Madrid ha ganado la Liga porque porque ha sido el mejor equipo de la Liga, por eso ganó la Liga.
Y si gana la Champions,
es que el Manchester City, Real Madrid en el Bernabéu, qué partidazo. Y por eso preguntamos en @deportescope. Carlos, ¿qué tal, Carlos? Charlie.
¿Qué tal, Corro? Pues pregunta muy sencilla. ¿Cuál va a ser la final de la Champions League el 28 de mayo en París? Dos opciones, Real Madrid-Liverpool o Manchester City-Liverpool. La final inglesa, Corro, con más de 1.300 votos, gana con un 54% la final. Madrid-Liverpool se queda con un 46%.
Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, llevamos desde la 1 de la tarde haciendo este programa Mediodía Cope en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de la ciudad de Vitoria, donde hemos escuchado testimonios que realmente hielan la sangre.
La culpabilización de la víctima, incluso tras la muerte, ¿no? El hecho de haber tenido que convivir después del asesinato de nuestro padre con aquellos con los que ese asesinato, es decir, ha sido un buen asesinato y lo han hecho propaganda de él, incluso en las manifestaciones callejeras, el ETA Matalos y todo lo demás, es decir, eso en realidad es brutal, tremendo.
Ángel Altuna es uno de los 4 hijos del Policía Nacional Basilio Altuna. El 6 de septiembre de 1980, un terrorista de ETA político-militar mató a su padre de un tiro en la nuca. Ángel tenía 17 años. En diciembre de ese mismo año, el sumario ya estaba cerrado. Nadie se ocupó nunca de juzgar este crimen, como tantísimos otros. La memoria de las víctimas como Ángel y de decenas como él se puede escuchar aquí, en este centro memorial. Se puede y se debe, porque la memoria además es un músculo que aquí se trabaja y asienta sobre 2 pilares. Uno, escuchando la voz, por supuesto. El relato en primera persona, los testimonios de las víctimas que han sufrido el terror en su propia piel. Pero también se trabaja la memoria ofreciendo el contexto necesario, la información precisa y sin estridencias, la historia detallada de cómo sucedieron los hechos, porque es la única manera, además de ayudar a explicar y describir las aberraciones que las víctimas nos cuentan. Otra fecha, la mañana del 25 de junio de 1998. Manuel Zamarreño, concejal del PP en Rentería, salió a comprar el pan, pues como hacía tantísimos días, como hacemos todos. Aquella mañana, sin embargo, no fue como otras. La banda terrorista ETA había colocado una motobomba que hizo estallar al paso del concejal y de su escolta. Su hija Nayara tenía entonces 15 años. Aquel día, precisamente, estaba asomada a la ventana.
Aquel día era un día gris y llovía, y él llevaba paraguas, pero el escolta no. Y entonces pensé, ¿no? Uy, mira lo que morro, que él va con paraguas y el escolta se va mojando. Y nada, le seguí con la vista hasta que vieron la esquina y yo me metí dentro a seguir haciendo las tareas de la casa. A los pocos minutos escuché un estruendo brutal, una explosión, y yo ya sabía que algo le había pasado a Neta.
La voz de Nayara Zamarreño se une al coro de víctimas que recoge este memorial. El testimonio de algunos de los familiares de las 1.453 víctimas mortales del terrorismo y de algunas de las casi 5.000 personas que resultaron heridas en atentados terroristas por toda España desde el año 1960. Por ejemplo, se puede escuchar también el testimonio de Jaime Mateu. El 16 de noviembre de 1978, ETA asesinaba de varios disparos a su padre, a José Francisco Mateu, juez del Tribunal Supremo. Estaba casado y tenía 7 hijos, uno de ellos, Ignacio. Tras la muerte de su padre, pidió ingresar en la Guardia Civil. El 26 de julio de 1986, ETA también le asesinaba al hacer estallar una bomba. Ignacio tenía 27 años. Su hermano Jaime no lo olvidará jamás. Su madre tampoco pudo.
A vuestro padre yo le conocí, gracias a Dios, cuando vino a Madrid a preparar su oposición a la judicatura. O sea, que le conocí en la calle, valga la expresión. Dice, pero claro, a vuestro hermano Nacho le he parido yo, le he tenido que cuidar, aquella otitis que tenía, lo cariñoso que era. Dice, y esto es el palo más grande que puede tener, el adelanto biológico de que un hijo se vaya antes que los padres. Fue muy duro, durísimo, muy intenso.
Y un momento más, una fecha más. 22 de febrero del año 2000. Una furgoneta cargada con más de 20 kilos de explosivos puso fin en el campus universitario de Vitoria a la vida del portavoz del Partido Socialista de Euskadi en el Parlamento Vasco, Fernando Buesa, y también sesgó la vida del ertzaina que le escoltaba, Jorge Díaz Elorza, de 26 años. Hoy su padre, el padre de Jorge, de este escolta asesinado por ETA, José Antonio Díez, nos acompaña aquí, en este centro memorial. José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si alguna vez se puede olvidar ese día. ¿Cómo te enteraste tú de la noticia?
Bueno, ese día está imborrable en nuestra mente de todos los que queríamos a Jorge y de muchísima más gente. Pues ese día, como la mayoría de los asesinatos de los terroristas en este país ocurrían en días grises, nublados, tristes. Entonces yo estaba trabajando y una compañera de trabajo me comentó que estaba oyendo en la radio que había habido un atentado y que no se sabía exactamente. En ese momento, lógicamente, tú no piensas que pueda ser nadie, ni tu hijo, ni nadie que tú conozcas. Y lo dejé pasar, pero al de un rato me llamó mi hija, pues diciendo, papá, creo que es Jorge el que ha habido el atentado. No recuerdo muy bien, creo que entré en un momento de shock, que me llevaron al botiquín de la empresa, me dieron allí alguna pastilla, y entonces un compañero en el coche me llevó a casa. Allí ya estaba Begoña, la madre de Jorge, y Lorena. Y bueno, esos momentos pues eran pues terribles, terribles, porque todavía no eres capaz de creerlo.
Y no quieres creerlo, además. No quieres pensar que sea verdad.
Ser consciente de que pueda pasar una cosa de esas. Lo niegas totalmente, no puede ser. Esto ha tenido que ser un error. O sea, Begoña además estaba muy, muy mal porque el atentado ocurrió muy cerquita de casa. Ella oyó la explosión y se quedó un poquito mirando la televisión y daba la casualidad que el atentado estaba a unos metros de la Landakaritza, donde estaban en esos momentos reunido el gobierno vasco en algún tema. Todos los periodistas salieron corriendo y llegaron en poquitos minutos al lugar del tema. Y claro, Begoña, la madre de Jorge, vio que había una persona en el suelo y lo reconoció, que era nuestro hijo, por los zapatos. Vio que eran sus zapatos. Entonces dice que salió corriendo de casa hacia el lugar porque estaba muy cerquita. Y no le dejaron pasar. La policía allí no le dejó pasar, la volvieron a llevar a casa. Y claro, fue el drama, fue todavía pues más grande.
Cuando se produce ese atentado, cuando explota esa furgoneta bomba, muere al instante Fernando Buesa, pero tu hijo todavía vivía. Ocho minutos después de la explosión, un policía nacional pues asiste a su último aliento. ¿Hablasteis alguna vez con esta persona, con este policía?
No llegamos a hablar con él directamente, pero porque en aquel momento todo aquello nos sobrepasaba. Eran noches sin dormir, totalmente fuera de sitio, no estábamos toda la familia. Y sí que más tarde nos llegó por otra persona el comentario de que la persona que asistió a Jorge, que todavía estaba por lo visto con vida, que las palabras que decía solo decía mamá, mamá, mamá. Entonces intentamos pues no hablar de ese tema con la persona esa porque no queríamos pues llegar a que nos superara, ¿no?
Bueno, es totalmente comprensible, ¿no? ¿Para qué crees que sirve la memoria, tu memoria, la de vuestra familia, la de vuestro hijo y la de otros muchos? ¿Crees que relatar lo ocurrido es la mejor manera de evitar que vuelva a pasar?
Es evidente que la memoria es importante, sobre todo porque hay parte de una sociedad que quiere cambiar ese relato y que la memoria desaparezca como tal, ¿no? Entonces es importantísimo que no se olvide lo que pasó, el terrorismo tan dramático como que ha sufrido la sociedad en este país, sobre todo en el País Vasco, y que sobre todo las generaciones que vienen pues que sepan lo que pasó, pero de verdad, educando en valores y viendo que efectivamente hubo unas personas, asesinos, que lo que querían era borrar por la fuerza y por la violencia todo lo que no pensaran como ellos.
José Antonio, ¿cómo llevaba a tu hijo su trabajo, el ser escolta en unos años, si es verdad que no eran los años de plomo? Bueno, pero seguía habiendo atentados de ETA, seguía matando la banda terrorista, ¿no? No sé si lo llevaba peor él o lo llevabais quizá peor vosotros, los padres, la familia. ¿Teníais miedo?
Bueno, la verdad es que por desgracia, nunca se es consciente del todo hasta que no sufres tú en tus propias carnes las consecuencias, ¿no? Evidentemente que había un temor. Su madre le decía constantemente, hijo, cuídate. Él decía, mamá, nos cuidamos, pero
este es mi trabajo, ¿no?
Pero es mi trabajo y de hecho, él lo llevaba mal anímicamente en el sentido de que no podía entender que tuviera que ir escoltando a gente que tenía, o sea, peligraba su vida por el hecho de simplemente de emplear la palabra, de decir lo que ellos pensaban. Lo llevaba muy mal. De hecho, Jorge estuvo escoltando a diferentes políticos de diferentes signos, de partidos diferentes. Y él comentaba, dice, es que yo no puedo entender cómo puede haber ese odio hacia la gente que no piensa como ellos o que simplemente dicen que las cosas pueden ser de otra manera. Eso le llevaba mal, pero yo creo que él no tenía miedo. Sí que procuraba, era un buen profesional, de hecho siempre nos dijeron, procuraba que las personas que le escoltaba hicieran los protocolos que había que hacer. A veces dice que costaba, porque claro, nadie es consciente del peligro, entonces había gente que le escoltaba, pues que había que insistirles mucho para que siguieran el protocolo de seguridad.
Yo sé que el perdón, desde luego, es algo muy complejo y además también es algo muy personal. José Antonio, ¿habéis perdonado?
No, es que no se puede perdonar y tratamos de hacer la vida, es muy difícil, pero intentar seguir con nuestra vida. Pero perdonar no, porque hay gente que dice, vale, ¿cómo voy a perdonar si no me piden perdón? No, yo aunque no intentaría hablar con los asesinos de mi hijo. Creo que intento olvidarles, intento que eso sea un mal sueño, pero desde luego olvidar no. Por eso precisamente duele cuando te llega noticia de que los asesinos recurren a beneficios desde un punto de vista político, ¿no? O ellos o los que le representan, ¿no? Entonces eso duele de que unos asesinos que lógicamente debían de pagar su culpa, por lo menos lo que dicta la ley, que todavía se crea que pueden recibir beneficios por acercamientos políticos o de ese tipo. Las víctimas, yo creo que en general, habrá de todo, yo creo que en general, eso pues lo pasamos mal con eso.
Pues José Antonio Díez, padre de Jorge Díez, escolta, como estamos contando, escolta asesinado junto a Fernando Buesa en febrero de 2000. Gracias por estar con nosotros en Mediodía y gracias también por la historia de tu hijo. Y te tengo que confesar que nos has emocionado con tu relato. Gracias, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, este año se cumplen 500 años ya de una de las grandes gestas navales de la historia, la expedición que se inició al mando de Magallanes y que culminó Juan Sebastián Elcano, o como lo conocen muchos, el marino español vasco de Guetaria. El origen y el final de la travesía se sitúan en las calmadas aguas del Guadalquivir, en Sevilla. 3 años para completar la primera vuelta al mundo en barco. Muy cerca de esa villa donde nació Juan Sebastián Elcano, en San Sebastián, se celebraba precisamente ayer, en el marco de la Jornada Histórica de la Armada, una ponencia que le tuvo a él como protagonista, a Elcano.
Yo creo que Juan Sebastián Elcano era un navegante extraordinario, muy competente, con mucha experiencia, y cuando se encontró en las islas Molucas, y tenía que continuar navegando a España en vez de volver por donde vino. Se vio capaz de continuar navegando hacia Poniente, consciente que así daría la vuelta al mundo. Tenía esa capacidad de hacerlo, ese conocimiento en el arte de navegar, pero sobre todo y fundamentalmente tenía determinación, coraje, compromiso, audacia.
El que habla es el almirante Paz de la Armada, Ignacio Paz, que nos cuenta que esa hazaña cobra todavía más relevancia cuando la situamos en su momento histórico. El Cano navegó por unas latitudes que nunca nadie había navegado, eran desconocidas, pero es que lo hizo además hace 500 años con unos barcos pues que poco se parecen a los que tenemos actualmente y por supuesto con una tecnología que nada tiene que ver con la que disponen los navegantes en la actualidad.
Es inimaginable el repetirla por esos mares tan desconocidos, con esos barcos tan diminutos y tan vulnerables en la mar, sin capacidad de previsión meteorológica, sin conocimiento de cartografía o de astronomía. O solo pensarlo, si uno ha navegado un poco, se da cuenta de esa proeza, ¿no?
Y con esta falta de recursos, Juan Sebastián Elcano consiguió atravesar lugares desconocidos hasta entonces, rincones de la tierra a los que no había llegado nadie.
Doblar el Cabo de Horno, el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Tormentas y de sur a norte recorrer la costa africana. Nadie había hecho esto antes y él se encontró con la fuerza para hacerlo porque quería ser el primero para la corona de España en dar la primera vuelta al mundo.
Bueno, fíjate en esto que acabamos de escuchar, ¿no? Esto último que decía el almirante Paz. El vasco de Guetaria quería ser el primero en dar la vuelta al mundo para la corona de España. La realidad es que fue una expedición genuinamente española, tanto que estuvo financiada directamente por el rey.
Esta fue una expedición que proyectó, que preparó, que financió España, Casa de Contratación de Sevilla, Carlos I. Empezó esta expedición cuando Carlos I era rey y terminó 3 años después cuando ya era emperador Carlos V.
Para conseguir la autorización y la financiación del rey español, Magallanes propuso 2 argumentos que nadie pudo rechazar.
Sus 2 argumentos principales eran, primero, que había un paso que él iba a descubrir que unía el Océano Atlántico con el recién descubierto Mar del Sur. Y segundo argumento, que las Islas de las Especias, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, se encontraban en la demarcación española y, en consecuencia, su explotación y comercio debía ser de España y no de Portugal, como se venía haciendo.
Pues Carlos I da el sí, se prepara todo y unos 240 hombres salen en 5 barcos desde Sevilla en busca de la Isla de las Especias. Pero, ¿qué era exactamente eso? ¿Qué era? Claro, en aquel entonces nadie tenía ni idea. ¿Qué era exactamente la Isla de las Especias? ¿Por qué les atraía tanto?
Las especias era el oro de la época. Clavo, canela, nuez moscada, jengibre, sándalo, en aquellos condimentos necesarios para conservar los alimentos, para, bueno, pues esos malos olores o malos sabores, pues atenuarlos. Era el oro de la época. Fundamentalmente clavo.
En la expedición tuvieron muchísimos problemas, vivieron una auténtica odisea. Pasaron hambre, pasaron también muchísimo frío, enfermedades, guerras, pero el golpe más duro pues fue la muerte de Magallanes, que ocurrió durante una batalla en las Islas Filipinas. Cuando esto sucede, tan solo quedan 3 barcos de los 5 que partieron de Sevilla. La tripulación se da cuenta de que no puede manejarlos todos y deciden quemar uno de ellos. Poco después nombran a Juan Sebastián Elcano capitán de uno de esos barcos restante, La Victoria. Qué nombre tan premonitorio, ¿verdad? Bueno, pues esta expedición llega 3 años después con 18 hombres a España. Bueno, para ser justos, los que llegan a nuestro país son 21, porque 3 de ellos eran indígenas que se habían sumado a la expedición por el camino. Bueno, pues esos 21 hombres llegaron de nuevo al Guadalquivir en un solo barco, el último que sobrevivía, porque los otros 4 se perdieron por el camino. ¿Y te imaginas cuál? ¿Cuál fue ese único barco que regresó a nuestro país? Pues sí, la nao Victoria, liderada por Juan Sebastián Elcano.
Y llegar a España, no a cualquier tierra, no tocar tierra, no salir de la mar, llegar a España. En el peor momento de esta travesía, de esta expedición, estaban determinados, por honor, a llegar a España.
Probablemente el mejor navegante de la historia, Juan Sebastián Elcano, un líder español para una gesta universal. Precisamente durante esta semana, concretamente ocurrió en el día de ayer, pues se cumplían 15 años de la desaparición de Madeleine McCann. ¿Te acuerdas de ella, no? La niña británica que desapareció, como te estoy contando, hace ya 15 años en el Algarve portugués. Estaban de vacaciones allí, toda la familia. Los padres dejaron a los tres hijos, a Madeleine y a los dos hermanos menores durmiendo en la habitación del complejo hotelero en el que se hospedaban, y ellos se fueron cerquita, a 50 metros, a cenar a un restaurante. Ellos cuentan, los padres, que se iban turnando cada 20 minutos para controlar que los niños estaban bien, pero en una de esas ocasiones que fueron a ver cómo estaban los pequeños en la habitación, la madre fue la que descubrió que Madeleine había desaparecido. Se cumplen 15 años sin noticias de Madeleine, pero hay noticias de última hora. Ángel Correas.
Sí, noticias que hacen pensar, Pilar, al final, bueno, pues que parece que no sea una casualidad, porque 15 años después aparecen además noticias bastante impactantes. Hoy está publicando, esto viene del diario del tabloide británico The Sun, que hay nuevas pruebas que podrían pertenecer a Madeleine en la caravana del sospechoso alemán, de ese hombre que se llama Christian Bruckner. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues se habla de fibras del pijama rosa que llevaba la niña británica de 3 años cuando desapareció esa noche del 3 al 4 de mayo de 2007 en ese apartamento de Praia da Luz en el Algarve portugués. ¿De dónde saca esto el diario británico? ¿De dónde saca esto The Sun? Porque claro, es una noticia pues que ya es de alcance, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión mediática que ha tenido este caso durante 15 años, nada menos. Bueno, pues lo saca de una entrevista a un investigador alemán dentro de esa investigación oficial en la televisión portuguesa, precisamente por estos 15 años. Y este hombre, este investigador, lo que dice es que hay nuevos hechos y nuevas pruebas que justifican el haber imputado al pederasta alemán Christian Bruckner, en este caso de Madeleine McCann. En concreto, dice este hombre que no se trataría de pruebas forenses, sino de evidencias físicas. Y esas evidencias son las que conducen precisamente a hablar de fibras del pijama rosa que Madeleine llevaba aquella noche de la desaparición. Eso sí que ya daría una pista bastante concluyente,
pues
junto
sí.
con la posición del teléfono móvil de Christian Bruckner aquellos días también en Algarve, relativamente cerca, media hora escasa de los apartamentos, de que a lo mejor lo que está diciendo la policía alemana sobre este sujeto puede estar bien hilado, ¿eh?
Pues esta es la última hora sobre la desaparición de Madeleine McCann, de la que se cumplen justo ahora 15 años. Gracias, Correas. Y también te estamos contando que los niños y adolescentes españoles dedican 6 horas y media a la semana a hacer deberes, frente a las menos de 5 horas que destinan, sin embargo, de media el resto de países de la OCDE. Es decir, nuestros hijos tienen 1 hora y media más de tarea en casa, estamos a la cabeza en horas de estudio, pero estamos a la cola, sin embargo, en resultados. Y sobre esto preguntábamos hoy, ¿cuántas horas hacen estudian tus hijos o tus nietos en casa? ¿Tienen muchos, tienen pocos deberes? ¿Les cunde esa tarea que realizan en casa? Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos han contado los oyentes? Porque esto de los deberes es un debate siempre, ¿eh? Como decíamos sí. antes, cada vez que comienza el curso escolar. Y hay opiniones, además, para todos los gustos.
Muy
¿Qué dicen los oyentes?
Sí. Por ejemplo, vamos a escuchar a Charo, de Tarragona. Ella ha encontrado un sistema para que sus hijos rindan mejor cuando tienen que estudiar.
Mis hijos tienen sus horarios, tanto en el colegio como en el instituto, pero de extra solo tienen inglés ambos. Cuando tienen exámenes no les dejo que estén 8, 10 horas o 6 horas o más de 6 horas metidos, no. Les doy un margen de que se puedan despejar, distraerse un poco, así cuando vienen relajados pues vuelven a coger los cuadernos y se enteran mucho mejor.
Bueno, es lo que nos decía Charo, esta madre de Tarragona, pero también queremos escuchar lo que dicen los profesores desde la otra parte, como Julián, que es profesor de primaria en Málaga. Nos comenta que si tuviese menos niños por aula, si la ratio fuese menor, pues podría mandarles menos deberes.
Yo soy profe de primaria y está clarísimo por qué los niños españoles tienen más horas de deberes por las tardes. Pues porque con las ratios que tenemos aquí de 25 a 30 alumnos por clase, esa individualización de la enseñanza es imposible. Por lo tanto, en clase no nos rinde tanto y hay que enviar deberes a casa para complementar lo que no nos da tiempo a hacer en clase.
Bueno, pues es un argumento, desde luego, con peso, ¿no? El que está exponiendo Julián, profesor de primaria en Málaga. Pues son algunas de las opiniones que nos han dejado nuestros oyentes en el 637-23-0000. Mañana, una nueva pregunta. Y ahora lo que vamos a saber, pues son los contenidos que nos van a contar enseguida, en unos minutitos, los compis de la tarde. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, Tocaya, ¿qué tal? Oye, pues mira, nos preguntamos hasta qué punto es importante comprar una vivienda, tener una vivienda en propiedad para después tener una jubilación digna. Es una cuestión interesante que la vamos a explicar y a contar con nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías Deves. Pero antes vamos a conocer a Nacho y a Sergio. Solo tienen 19 años, son estudiantes de primero de periodismo, pero ya pueden presumir de haber tenido la experiencia de ser periodistas de guerra, porque sí, con sus propios medios se han ido hasta Ucrania, han estado allí varios días y nos van a contar lo que han visto. Esto, entre otras cosas, a lo largo de la tarde.
Pues enseguida, en unos minutos, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros, Fernando de Haro y con todos estos asuntos y muchos más en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Campeonato de Liga.
Objetivo cumplido.
Champions League.
En proceso. En proceso.
Tras llevarse la Liga, el Real Madrid a por la Champions. Este miércoles desde las 8:15, vive en COPE la vuelta de las semifinales de la Champions.
Nos lo queríamos perder.
Real Madrid, Manchester City.
Y ahí están ya los...
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat. Para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas Hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Filetes de añojo primera en mostrador tradicional a solo 11,95 euros el kilo.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Por fin nuestra propia casa.
Ay, sí, cariño. Pero esta ventana no cierra.
¿Se avecinan reformas?
En Bricor, nuestro proyecto principal es tu casa. Confía en nosotros para conseguir tu ambiente ideal.
Suelos, puertas y ventanas, armarios.
Cerraduras y bombines, mirillas.
Ven a visitarnos y verás todo lo que Bricor puede hacer en tu hogar.
Búscanos en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional. Eso me ha dado la confianza para crecer y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.